García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Las 3 y 25, las 2 y 25 en Canarias. Qué día más bonito hoy en un montón de ciudades y de pueblos de España. Sin ir más lejos, en la mía, en mi ciudad, en Leganés, hoy estamos celebrando la festividad de Nuestra Señora de Butarque. Y en muchas ciudades, como digo, pues son las fiestas de la Virgen. ¿En Lleida, Xavi Laso, son fiestas ahora?
No, todavía no. En mayo y en septiembre.
Bueno, pues llegarás todavía a tiempo y además con un poquito menos de calor. Bueno, vamos a ver si está de fiesta también nuestra Pedrita Martín, porque lleva dándonos toda la semana pistas de ese campeón de la Supercopa que estamos buscando, así que vamos a ver cuál es la pista definitiva del día. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz jueves, Santiago. Creo que la gente ya lo tendrá en la cabeza. Recuerdo que estamos buscando un equipo campeón de Supercopa de Europa, que no es español, que ganó 7 veces la Liga de su país y que tiene una Copa de Europa. La pista de hoy es que actualmente lo entrena un español.
Bueno, esta pista tiene que ser completamente definitiva para todo aquel que no lo supiera. Mañana ya saben la resolución. Conoceremos el ganador de este reto, Pedrita, de la semana. Pedrita, que muchísimas gracias, que tengas una tarde estupenda.
Hala, con eso os quedáis. Mañana resolvemos. Un abrazo.
Sí, Pedrita, yo creo que ayer estuviste con parte del equipo en la fiesta de la Paloma, ¿eh? Me suena a mí que estuviste dándote una vuelta por ahí y bien que hiciste. Y bueno, y ahora, a esta hora, como todos los días también, hacemos la pregunta que le hemos hecho esta mañana, o resolvemos la pregunta que le hemos hecho esta mañana a Xavi Laso, a todos nuestros oyentes.
Hemos preguntado en el arroba @deportescope quién es el rival del Real Madrid para la Liga. Pues tras más de 1,000 votos, el 40% dice que será el Atleti, el 31% dice que nadie, que no va a tener rival, el 20% dice que va a ser el Barça y el 9% opta porque va a ser otro equipo. Así que está bastante repartido, pero en general los aficionados del Real Madrid, o no aficionados, piensan pues que el Madrid lo puede tener fácil.
¿Alguien podrá parar al Real Madrid? Empezamos a salir de dudas ya con esta primera jornada de Liga. Esto, señoras y señores, es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
El mejor outlet del año en Arson. Descuentos de hasta el 60% en televisores, barras de sonido y electrodomésticos. Lavadora Siemens 9 kilos 1400 revoluciones clase A de 945 euros a 698 euros con 5 años de garantía. Televisor 55 pulgadas 4K Ultra HD Panasonic Smart TV Android de 799 euros a 598 euros. No te pierdas estas ofertas exclusivas. Ven a Arson Castro en Castro Urdiales, calle Artigales 19 o visita nuestra web www.arsoncastro.com. ¿Te lo vas a perder? Son solo unos días.
Ay, cuando te beso.
Niña Pastori y su personal forma de entender e interpretar el flamenco culmina su gira Camino en Bilbao. Será el 14 de septiembre en el Bilbao Arena Miribilla. Niña Pastori en concierto. Entradas ya a la venta.
Con el apoyo de Residencia Recalde, Saneamientos Pereda, Camping La Ballena Alegre, Costa Brava y Patatas Fritas Los Leones.
El incombustible Rafael no necesita presentación. Un año más vuelve a la carretera con su tour Victoria y lo presenta en Vizcaya el próximo 16 de noviembre en el Bilbao Arena Miribilla. Vuelve a conectar con la magia de Rafael. Entradas ya a la venta. Colaboran Rehabilitaciones Bilbao, Miel Valdex Sálima, Cerrajería Josu de Algorta, Tujamondirecto.com, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Saneamientos Pereda y Patatas Fritas Los Leones.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Con 8 años y subido a una caja de refrescos, Carlitos, que es el protagonista de esta historia, era el encargado de poner las películas en el cine de su pueblo, en Villarejo de Salvanés, en Madrid. Su propio padre lo había fundado en 1966.
Es con el que yo aprendí como proyeccionista cuando tan solo tenía 8 años. Mi padre era una persona muy humilde, era un pionero del cine, un aventurero. La ilusión de su vida era tener un cine, así que pues luchó mucho por conseguirlo, pero no tenía medios económicos. Y como no tenía para pagar a un operador, pues yo, que era su único hijo, con 8 añitos, que estaba subido en una caja de refrescos, de esas que había de madera y de clavos, para alcanzar los mandos, proyectando cine a más de 500 personas.
Carlitos es Carlos Jiménez y su padre abrió aquel cine con pocos medios económicos, pero empeño, oye, como que no le faltaba, ¿eh? Fundó ese y otros 21 más. Los inicios, pues, fueron precarios. Hay una curiosidad que lo dice todo, y es que cuando abrió ese cine de su pueblo, se le acabó el dinero y no pudo construir el techo.
Mi padre tenía mucha ilusión, pero medios económicos ninguno, ni influencias, ni nada de por el estilo. Entonces él compró estos terrenos a plazos y sin pagar lo que está, y comenzó a levantar las paredes. Cuando llegaba por la mitad, se le acabó el dinero. Como era el día 31 de agosto del año 1966 y todavía hacía buen tiempo, dijo, vale, pues lo abro como cine de verano. Pero sin butacas, es que tampoco tenía dinero para comprar las butacas.
Y sin butacas y sin techo, así abrió el Cine París de Villarejo de Salvanés como cine de verano, y donde cada uno se traía pues la silla de su casa. La primera película que proyectó Carlos fue Pachín, que protagonizaba Angelito, uno de los niños prodigios de la época, con Joselito, con Marisol o con Ana Belén.
La luna se ha perdido.
Al principio las películas solo se proyectaban los domingos, luego los sábados y con el tiempo también los viernes. Pero el negocio, con el paso de los años, se empezó a generar pérdidas. El padre de Carlos tuvo que cerrar todos y cada uno de los cines que con tanto esfuerzo había abierto. El último fue el de su pueblo. En la última proyección entraron 4 personas. ¿Quién diría que en aquella misma sala, el 31 de agosto de 1966, cuando se inauguró, había 1,000? Aunque el aforo fuera de 500.
Su trayectoria fue muy dificultosa porque, claro, no había medios, tenía que buscar avalistas multimillonarios, sino entonces los bancos no daban préstamo. O sea, le costó toda su vida sin poder dormir por la noche. Me lo dijo el día antes de morir. Me dijo, si muero, muero tranquilo, porque mi sueño lo he realizado. Al día siguiente le dio un infarto y murió.
Pero la historia del Cine París no acabó cuando se cerró. Al poco tiempo, Carlos lo abrió de nuevo al público, pero no como una sala de proyección. Él hizo su primer museo de cine profesional y tecnológico de España. Lo inauguró en el año 2012. Dentro, historia pura del cine, porque tiene 500 proyectores, entre ellos algunos de los hermanos Lumière, y hasta un Oscar de unos 4 metros de altura que compró en una subasta de arte de Estados Unidos. De toda la colección, para Carlos, el gran tesoro es la vieja máquina con la que aprendió a proyectar cuando tenía 8 años y se subía a esa caja que nos contaba. El museo es un viaje para la historia de esa industria, y el encargado de las visitas no podía ser otro. Carlos, Carlitos, el mismo que se subía a una caja con 8 años y se acercaba al público con este maravilloso arte de contar increíbles historias como la de su propia vida, que daba el final feliz, el de película, para el cine que abrió su padre. Y qué mejor que recordar esta historia en un día en el que abrimos, como cada jueves, nuestro espacio Cinéfilo. A esta hora de la tarde, y recuperando ya la normalidad de lo que suele ser los jueves habituales aquí en Mediodía COPE, vamos a hablar de cine. Y vamos a hablar de uno de los fenómenos que, por desgracia, sigue ocurriendo, y sobre todo en verano. Vemos la continua llegada, ¿no?, de migrantes a las Islas Canarias, vemos cómo se colapsan de refugiados ciertos centros. Hemos visto durante todo el verano el problema que ha habido con todas las autonomías, con ese reparto de menores extranjeros no acompañados. Vemos el drama de la inmigración ilegal a nuestras costas, como sucede lo mismo que ocurre a Europa. Y hoy en Mediodía Cope, pues en nuestra sección de cine hemos querido, oye, ¿por qué no?, seleccionar tres películas sobre refugiados. Jerónimo José Martín, crítico de cine en Copy 13, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué películas nos has seleccionado? Creo que vamos a comenzar por una, yo creo que de las tres, al menos yo es la que conozco.
Sí, no, es además la más divertida, digamos, o sea, es la visión más amable porque las otras son durillas.
Sí.
Entonces, muchas son duras porque desgraciadamente de hecho, este verano se ha estrenado una película bastante buena llamada Green Border, que hace referencia a algo poco conocido, que son las fronteras entre Polonia y Bielorrusia, que ahí hacen peloteo con los inmigrantes de Siria y de otros sitios. Y claro, ahora empieza a haber también inmigrantes de Ucrania, ¿no? Con claro. Lo cual se complica todo, es durísima esa película, Agnieszka Holland. Pero bueno, vamos a empezar con Steven Spielberg, si te parece, ¿no?
La terminal.
Señor Navorsky.
Sí.
No puede entrar en Nueva York sin visado.
Sí.
No puede tener visado sin pasaporte y no tendrá usted pasaporte a menos que tenga usted país. Lo siento, no podemos hacer nada por usted.
Bueno, Tom Hanks en esta película está fantástico y no hay que olvidar que esto se basa en una historia real.
Sí, efectivamente, de un tipo iraní llamado Merhan Karimi Nasseri, que vive desde 1988, vivía en la zona internacional del aeropuerto parisino de Charles de Gaulle. Claro, esto lo leyó Spielberg y dijo, voy a hacer una película poniendo a Tom Hanks en ese papel y estando ahí en el aeropuerto JFK de Nueva York y a ver qué pasa, ¿no? Y claro, el guionista es un guionista muy bueno porque es Andrew Niccol, que hizo Gattaca, el show de Truman, Simón. El show de Truman tiene mucho que ver, o sea, de esto de un tipo que está ahí y dice, bueno, estoy
aquí. Que no es comprendido por nadie.
Claro,
¿no?
Pues que resulta que su país, que se llama Cracovia, en la película no existe. Y entonces, claro, la burocracia se bloquea. Y entonces ahí le tienen, claro, la gente se va haciendo amigo de los tipos que trabajan en el aeropuerto.
El aeropuerto de los
de una azafata y tal, o sea, acaba siendo un tipo popular y tal, con esta banda sonora sensacional de John Williams, como ves, mucho más amable. Porque aquí es muy interesante esta película, no solo por el tema que trata, que además habla, digamos, del lado positivo ya de alguien que ha pasado ya y que por lo menos está. Si está siendo perseguido en su país, aquí por lo menos está, ¿no? Y ya ha pasado y está en el país. El problema es que si está bloqueado en el aeropuerto o no te dan la tarjeta de residencia o
no puedes entrar directamente porque no puedes pasar el control de acceso al país. O sea, es una aduana en aeropuertos, pero es exactamente igual.
Estás en tierra de nadie, pero bueno, hay tantas películas. Profesor Lazar, por ejemplo, aquel profesor también de Medio Oriente que está todavía en una situación irregular en Canadá y que protagoniza una historia maravillosa. Y tantos inmigrantes que, en fin, después de bastante tiempo, a veces en un país, tienen los problemas burocráticos, ¿no? Decir que no puedo seguir, que puedo seguir, que de pronto tengo la amenaza. Ha habido varias películas recientes de que llega la policía y me lleva y me deja en el país a mi mujer y a mis hijos y yo estoy en el otro lado, que además estoy perseguido, ¿no? Claro, situaciones terribles que a Spielberg no se le podía pasar, ¿no? Alguien que ha hecho La lista Schindler, que ha hecho El puente de los espías también, o sea, tiene una sensibilidad y aquí además le permitía jugar un poco a ser Frank Capra, meter cosas en plan Chaplin. De hecho, tiene algunas situaciones muy chaplinescas, Tom Hanks en el aeropuerto, porque claro, no deja de ser un poco grotesco lo que le pasa, ¿no? Entonces es un ciudadano del aeropuerto, JP.
Que parece grotesco, pero que acaba ocurriendo
sí,
y lo vemos
sí.
Y ocurre.
Es terrible,
realidad,
es terrible, ¿no? De hecho, es el lado más amable de lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
Comenzando por lo duro, lo mollar. Yo, capitán.
Tenías razón cuando dijiste que no debíamos irnos. Prefiero morir en Senegal.
No morirás. Europa nos espera.
Tengo miedo de no volver a ver a mi madre. Quiero que me perdone.
Es un viaje largo, el de dos primos, Seydou y Moussa, que sueñan con jugar al fútbol en Europa, un continente que, bueno, como ocurre en toda África, en todos los países africanos, han idealizado durante años. Los dos viajan desde Dakar hasta Sicilia y se sumergen en un viaje duro como el que la mayor parte de los migrantes realizan, en este caso fueron 4.000 kilómetros, que les lleva a conocer
lo que de verdad pasa. Las mafias que hay, los engaños que hay, las embarcaciones que utilizan malísimas, que acaban provocando miles de muertos en el paso por el Mediterráneo. De estos hemos visto mil historias. Desde Hijos de los Hombres, por cierto, que era una distopía de Alfonso Cuarón, a El Salto, muy recientemente española, con El Salto de la Reja de Melilla. Mediterráneo, que es espléndida película española también, con la labor también de socorro a estas, Adu, de Salvador Calvo, Vete y Vive, de Radu Mijaeleanu, Fuego en el Mar. Fuego en el Mar es un documental brutal sobre lo que es la realidad de esos viajes. Y esta está muy bien llevada porque es de Matteo Garrone, uno de los grandes del nuevo cine social italiano, es el que hizo Gomorra, Reality. Y aquí, sorprendentemente, yo me sorprendió gratamente porque, a pesar de que es terrible, es durísima, acaba teniendo un punto de esperanza, ¿no? Se llama Yo Capitán porque en un momento dado no se queda nadie de la organización en el barco y nombran capitán al primero que está allí, que es un chaval. Tú vas de capitán para cruzar el Mediterráneo, ¿no? Claro, tienes que llegar allí y lo que les pasa hasta llegar allí es espeluznante. Le meto algún detalle de realismo mágico que lo oxigena un poquito, pero es una película sensacional, muy buena, Yo Capitán. Además con ese punto de esperanza que se agradece. Y además no es nada complaciente, porque así como otros de los emigrantes que afrontan esta odisea lo hacen por motivos políticos, porque están realmente perseguidos o porque el nivel, digamos, social es bajísimo y lo están pasando fatal, de hambruna o lo que sea, aquí no, aquí se van un poco estos dos chavales deslumbrados por el mito de
el
Europa.
Sueño. En vez del sueño americano,
con el Real Madrid y el Barcelona como punto de referencia, porque es llamativo. Eso cuando te lo sacan, no es que estén viviendo mal en Senegal, ¿no? Es que quieren cumplir el sueño de Europa. Y claro, lo que cumplen es una pesadilla espeluznante que desgraciadamente afecta a tantos miles de personas aquí en el Mediterráneo y en todo el mundo, ¿no? Y que pone de manifiesto lo de siempre, o sea, las injusticias sociales, la explotación de los países más desarrollados, de los países de África y de que muchas veces impiden su desarrollo, es así, y que generan estos movimientos sociales que son siempre terribles, ¿no?
Y porque, que van a más.
Y que van a más, desgraciadamente.
¿Y qué me dices de los actores?
Claro, pues muy buenos los dos chavales. Son no profesionales, Bamar Kane y Mustafa Fall, pero lo hacen fenomenal los dos, porque es especialista este director. O sea, es un director que muchas veces emplea no actores porque lo que quiere es realismo total. O sea, él proviene también de del documental. Esto ha tenido una influencia muy grande, el documental, en el cine social, ¿no? Entonces, claro, tú te coges ahí a un chaval que además incluso ha podido pasar la misma experiencia, como ha pasado en alguna de las películas que he citado, y claro, es que vive en propia carne lo de su personaje. No le cuesta nada meterse en el papel, ¿no? Hemos visto muchas de estas películas, la de Winter Bolton también, desde que ahora los principales focos de emigración son Oriente Medio y ahora más, con todos los problemas que va a haber. Pero vamos, Siria ha sido un horror, pero ahora puede ser un horror el Líbano también. Y luego África
que siempre con ha estado.
Y luego no olvidemos todo el problema que tiene Estados Unidos al sur, ¿no? Con toda esa inmigración también. Y ahora Ucrania. O sea, es que los movimientos que está habiendo de masa son tremendos, ¿no? Son tremendos. Y claro, nos implican a todos y nos afectan a todos. Porque por otro lado, en Europa la edad va subiendo, no hay quien. La edad media de la gente, no hay hijos. Y o vienen inmigrantes o no se sostiene el sistema de pensiones. O sea, que por otro lado, estamos llamados a la, como en cierto modo ha pasado siempre, ¿no? Al mestizaje. Y eso España, hemos sido modélicos en América y deberemos seguir siéndolo. Es un desafío a toda la cultura actual, ¿no? Sobre todo occidental, ¿no? Decir, bueno, señores, a ver cómo lo arregláis, pero así no se han hecho las cosas antes. Por lo menos España las hizo de otra manera y consiguió hacerlas muy bien, ¿no?
La última, Tatami.
Han venido unos agentes. Tienes que hacer lo que piden para que no nos hagan daño.
Eres una mujer fuerte y puedes acabar con ellos.
Tiene que abandonar el campeonato ahora mismo.
¿Cómo he llegado a esto?
Bueno, está muy actual porque ha habido un caso.
Sí, estoy viendo 2023, ¿no?
Sí, sí, se ha estrenado y de hecho puede estar en algún cine todavía, pero es que es actual porque un argelino se retiró en los Juegos Olímpicos porque tenía que competir con un israelí.
Sí.
Y no sé si con instrucciones, como se cuenta aquí, pero claro, Oriente Medio es el otro tema.
Citaba, y otra vez deporte, ¿no?
Deporte,
también de por medio.
Deporte de por medio. Claro, aquí antes de citar a Michael Winterbottom, que los expertos sabrán que es In This World, en este mundo que es magnífica, las tortugas también vuelan con toda la guerra de Lluvia, El otro lado de la esperanza, Dipan, o sea, hay un montón de películas que tocan este tema y que aquí es muy interesante que en pleno Juegos Olímpicos se haya estrenado esta película, porque sabes quién la ha dirigido, ¿no? Un director israelí y una actriz iraní, que debuta como directora, es una actriz magnífica, es la protagonista también, Zara Mir Ebrahimi, y él es Guy Natif, que hizo la última versión, la última biografía de Golda Meir, Golda, que estaba bastante bien, y aquí se imagina en el Campeonato Mundial de Judo del 2019 en Tiflis, en Georgia. Yo creo que no se basa en hechos reales, o se basa en cientos de hechos reales, que esto también pasa, porque a lo largo de todos los años, fíjate tú antes, cuando un equipo entero de la Unión Soviética se pasaba al bloque occidental, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. O sea, una judoka magnífica iraní que puede ganar la primera medalla femenina en judo para Irán y que de pronto el régimen islámico le prohíbe seguir adelante porque se va a tener que cruzar con una israelí con la que se lleva bien y tal. Claro, la entrenadora, que es el personaje que se reserva a la directora, ha sido también judoka antes y probablemente tuvo que pasar por lo mismo. Y entonces, aunque insiste, la otra se niega y le echa un pulso al Estado. ¿Qué haces ahí? Porque tienes espías dentro del campeonato. Varones todos ellos, por supuesto, y porque es el equipo femenino de judo. Interesantísima película, porque además la han rodado en blanco y negro, estricto. Porque claro, estas películas en el fondo están mostrando posiciones muy duras, ¿no? Y entonces es blanco y negro, por eso hizo Spielberg la lista de Schindler blanco y negro, ¿no? Porque es como el ir al fondo de la crudeza, de la crueldad, de la, y en 4:3, o sea, en formato televisivo.
Sacar el protagonismo de cualquier cosa que le pueda restar, ¿no?
Esto es, y ser súper opresiva. También fílmicamente, es una decisión muy buena, está muy bien llevada, y ahí descubres también todos los protocolos que tienen todas las organizaciones internacionales de deporte, supongo el Comité Olímpico Internacional, para hacer esto. O sea que me ha parecido una película estupenda.
¿Qué es lo que más te ha gustado de ella?
Pues mira, me han gustado mucho las interpretaciones sobre todo, pero la puesta en escena está muy bien también. O sea, es una película muy orgánica, que decimos en plan así, pedante los... O sea, que, es decir,
sí, tío,
quiero decir que todos sabemos que una buena película, como decía Andrei Tarkovsky, surge de la necesidad de explicar alguna cosa ética y supone la ligación orgánica de fondo y forma. Mejóramelo, anda. Está es perfecto.
Vamos entonces a terminar místicos. Para una hora, que es la hora casi de la siesta. Jero. La terminal, yo capitán, Tatami. Muchísimas gracias. Estas son las propuestas de esta semana que nos trae Jero para, bueno, pues ahondar en el grave problema, como hablamos, que supone hoy en día para, bueno, pues para todo el mundo, para cualquier país europeo y en el lado occidental también, el desafío de los refugiados. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Como todos los meses de agosto, al llegar la fiesta mayor, nos pondremos la muda bien limpia y del brazo saldremos los dos. Dejaremos que pase.
Estamos a 15 de agosto, fiesta de la Virgen de la Asunción, donde mucha gente, pues eso, está celebrando esas fiestas patronales, ¿verdad? En localidades de España, que cada uno, como decía yo, la Virgen es la misma, pero los apellidos son múltiples en estos días y celebrando las festividades, y por eso os hemos querido preguntar a lo largo del programa por vuestras fiestas favoritas, por aquellas que disfrutáis, por aquellas que vais a vivir, aquellas que recordáis, ¿no? ¿Qué tradición os gusta más? ¿Qué más habéis disfrutado? Y no sé qué es lo que nos habéis contado. Sandra Arnaiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Silvia Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Jara Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Vosotros os vais a ir a las fiestas de algún pueblo o no este fin de semana?
Sí, sí, yo sí. Yo a las de mi pueblo, Villalobón, que es un pueblo de Palencia, que tengo unas ganas de ponerme el peto, la camiseta, las zapatillas que están hechas para las fiestas del pueblo y disfrutar con los amigos.
Todo el mundo tenemos esas camisetas. Hechas,
sí, entonces esas zapatillas.
Esas que no están blancas, precisamente.
Eran blancas. Pero
son las cómodas. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que nos habían contado nuestros queridos oyentes?
Pues mira, tenemos a Clara, por ejemplo, que está presumiendo de las fiestas de su pueblo, cómo no, y de lo que suelen hacer sus amigos cuando se juntan allí.
Yo soy de Alcorcón y nuestras fiestas son en septiembre. Y tenemos una tradición, mis amigos y yo, que es religiosamente montarnos en la olla loca, porque es bastante divertido. Luego, además, lo que hemos hecho estos últimos años es invitar a otros amigos de otros pueblos, y así al final, como lo importante es la compañía, pues nos lo hemos pasado muy bien.
todos en la olla. No sé
sí. Muy bien. Y es que cuantos más te juntes, muchísimo mejor al final, sí. Y más en estas fiestas.
Sí, sí, es divertido, la verdad. Es que en el mío no hay ferias. Es tan pequeñajo que bueno, no hay ferias, pero hay fiestas, hay orquestas, hay vida. Y este es uno de los temazos del verano, ¿eh? Luego la... Aquí con el Kiko Rivera y el mambo este. Luego hablarán en la tarde, creo, de música del verano. Pero ¿qué más oyentes, qué más nos dicen?
Mira, a mí María Jesús me da envidia porque dice que ya está en el pueblo viviendo de primera mano las fiestas.
Ya estoy en mi pueblo y aquí de marcha. Lo que pasa que, claro, anoche como hubo mucha fiesta, mucha marcha, pues ahora, claro, a estas horicas, mira, yo acabo de llegar hace un poquito y llamo a mi hermana para ver dónde para y dice que estaba durmiendo, la acabo de despertar.
Oye, qué envidia, ¿eh? Sí,
me encanta porque de fondo se oye que ya está dándolo todo.
Y lo mejor es la energía con la que te levantas, sí, sí. María Jesús. Porque yo cuando me acuesto en las fiestas del pueblo sé cómo me acuesto, pero levantarme no me levanto con esa energía. Eso también hay que decirlo.
Pues Isabel nos cuenta que tampoco se queda atrás con esa fiesta que le encanta.
Pues una fiesta que me gusta muchísimo es la Feria de Málaga, que ya mismo empieza. Tenemos la feria de día y la feria de noche. Y es maravillosa. Besos
para ti, Isabel. Claro que sí, esa fiesta maravillosa.
Bueno, luego también tenemos a Javier, que, bueno, como todos los que tenemos pueblo, sabe de sobra que las fiestas que reinan en su corazón, pues son las de su pueblo, ¿cómo no?
Claro, es cuando alguien pregunta, ¿cuáles son las mejores fiestas? La respuesta siempre es la misma, la de mi pueblo.
Y lo que me gusta a mí ver son las fiestas de San Juan y San Pedro, que es muy típico del punto de la mañana por las orillas del río, que se llama Najerilla, que era... Da nombre al pueblo, Nájera, que hay celebraciones ya de punto de la mañana de lo típico que es asar chuletas a las orillas del río o cada uno donde quiera, pero vamos, lo típico es ahí. Y luego ya pues a la plaza, vueltas, música, verbenas y la zona de bares.
Que claro, que un buen bar no falte en ninguna fiestas. Ana tiene muy claro sus fiestas favoritas.
Fiestas de San Roque y las fiestas del Pilar. Para mí, imprescindibles son las dos.
En eso estoy de acuerdo, Ana. Vivan las fiestas del Pilar, esas son las últimas, además, que cuando ya todo el mundo vuelve a la normalidad piensa que ya se han terminado las fiestas. No, siempre quedan ahí, en octubre, las fiestas del Pilar.
Mira, Mariano ha tenido muchísima suerte porque ha estado en varios pueblos y ciudades y ha disfrutado en todas muchísimo.
Yo creo que todas las fiestas grandes de cualquier ciudad de España, fíjese lo que digo, son maravillosas, porque he estado en varios pueblos y tienes el cariño de la gente. Las ciudades grandes tienes muchísimas cosas y actividades. Aquí en Santander, pues si vas a Bilbao o a Asturias, las fiestas, a Madrid.
Jara, ¿cuándo son las de tu pueblo?
Las de mi pueblo están siendo ya. Me he despertado esta mañana con mensajes de todos mis amigos preguntándome que por qué no estaba allí. Ha sido una mañana muy
interesante. ¿Qué les has dicho? ¿La culpa la tiene la cadena?
No, hombre. No, estoy aquí porque quiero. Ah, no, hombre.
No la hemos obligado, ¿eh? Solo es 15 de agosto. No la hemos obligado. Bueno, en cualquier caso, el fin de semana tendrás tiempo. ¿Y qué nos dice Jesús?
Pues mira, Jesús tiene muy claro que para él la fiesta de la Asunción de María es muy especial y nos ha explicado que es porque es la excelsa patrona de la ciudad de Baeza, patrimonio de la humanidad, de la acogida y la solidaridad.
Estoy yendo, y esto es una tradición que ya supera las 2 décadas y media, yendo a la Virgen de acá, la Virgen de San Basilio, en el Alcázar Viejo, que es una virgen de este pequeño barrio del casco histórico, muy famoso por sus casitas, sus patios y sus tabernas, que tiene mucha devoción popular en su barrio. Su barrio es bastante curioso, más muy turístico. Está al lado del Alcázar y las Caballerizas Reales.
Este que acaba de sonar, pues es Juan, que nos ha contado que sigue muy rigurosamente pues esta tradición que nos estaba diciendo de los castillos, las casitas.
No sé si ha llegado a decir su pueblo, creo que ha hecho en Toledo, pero no ha dicho...
No sé exactamente
si creo que no le he escuchado bien el pueblo, no lo hemos escuchado. Bueno, pues Juan, mándanos un mensaje que lo decimos rápidamente y nos enteramos. ¿Y qué nos cuenta Marisa, Sandra?
Pues Marisa tuvo esa época donde iba de pueblo en pueblo celebrando sus fiestas.
Ha habido muchos años que me ha cogido de vacaciones y entonces pues hemos estado en las fiestas de la localidad que nos ha cogido. Un año estábamos en Galicia y bueno, aprovechamos la fiesta. El día lo pasamos en una localidad, no me acuerdo ahora mismo en cuál fue, y luego los que nos cogieron del fin de semana, como seguían de fiestas en distintas localidades, pues la verdad que fuimos aprovechando.
Es que eso es otra tradición, porque primero las mejores son las de tu pueblo y luego son las de alrededor. Sí. Cada fin de semana toca en uno y te da tiempo a disfrutarlas, sí. Vamos, de fin de semana en fin de semana, hasta que llega la vuelta, septiembre, y todo vuelta a empezar. Jara, vas a ir el fin de semana, ¿no?
Sí, sí, claro, yo eso no me lo pierdo, tengo que bajar allí y disfrutar, claro, con todo. Con
bueno, estamos viendo que Silvia tiene fiestas en el pueblo, Jara también, Sandra, ¿tú
las
no?
Las mías sí, pero son de septiembre, a finales de septiembre, de hecho. Así que lo mío va con la vuelta al cole, que eso es la parte más triste, pero siempre teníamos ese fin de semana de alegría de empezar el colegio y empezar las fiestas.
Bueno, pues saben mejor como las del Pilar, que digo yo, que cuando ya por eso todo el mundo ya vuelve a la normalidad, pues llegan las fiestas y ala, una semana de fiesta. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú tampoco estás de fiestas de pueblos, que ya me imagino que te
por
gustaría.
Por cierto, las de mi pueblo, Maíces, son 24 y 25 de agosto por San Bartolo, San Bartolomé.
Ah,
ya
pues
ya
no
que estáis
nada.
Todas diciendo las fiestas del pueblo, pues digo, voy a decir la mía, que si no, mis vecinos se enfadan. O sea,
claro que sí.
Mis paisanos.
En la tarde, ¿qué hablamos hoy?
Pues mira, ya que estamos hablando tanto de este 15 de agosto festivo, de esta vuelta a los pueblos, cuando volvemos, normalmente siempre nos reencontramos con los amigos del pueblo, que a lo mejor no vemos en todo el año, más que 3 días al año, pero son los amigos de toda la vida. ¿Qué misterios tiene esta amistad? ¿Cómo es esto de la amistad a largo plazo? ¿Tienes amigos de diferentes categorías? De todo eso hablamos y demás cosas hoy.
Yo me quedo a escucharlo, ¿eh? Porque yo creo que también soy de ese grupo que piensa que sí, que son los amigos sí. De toda la vida. Con Pilar Cisneros, la tarde de COPE, en buena compañía te dejamos. A ti gracias, como siempre, por estar ahí. Buena tarde, adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua, y justo antes de coger el coche, bien de agua. Listo. Así es como, sin darte cuenta, te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla. La obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Una institución musical que lleva la bandera de nuestra cultura por el mundo desde hace más de 100 años. Un virtuoso musical, creador de himnos que formarán parte de nuestro patrimonio compartido para siempre. Juntos, en el escenario perfecto para una grandísima noche en plena Semana Grande. El Ayuntamiento de Bilbao y Cadena 100 presentan en concierto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao con Coti. Miércoles 21 de agosto, 11:30 de la noche en la explanada del Guggenheim. Disfruta de las historias y melodías de Coti desde una perspectiva completamente nueva con el sonido sinfónico de la prestigiosa orquesta de nuestra ciudad. Coti y la Orquesta Sinfónica de Bilbao juntos en concierto con Cadena 100.
Si te vas, se me va a hacer muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca?
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Jueves 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción. O sea, mediados de mes de agosto y ya ha empezado la temporada de fútbol en España. Esto no pasaba antes, ¿eh? Ahora, es verdad que la temporada de fútbol, que empezó ya, empezó como terminó, con el Real Madrid ganando títulos.
¡Se va a acabar! ¡Se acabó! Final del partido, el Real Madrid le gana 2-0 al Atalanta con goles de Fede Valverde y de Kylian Mbappé. Y el Real Madrid, por tanto, se proclama supercampeón de Europa, Miguelito.
Victoria, estreno de Mbappé y gol del francés. Vamos, que ha sido llegar y besar el santo.
Una gran noche. Esperaba este momento desde mucho tiempo. Jugar con esta camiseta, por este escudo, para esta afición. Es un gran momento para mí.
Bueno, mejor imposible, ¿eh? Para el futbolista francés, para el Madrid y también para el fútbol español. Y esto no es más que el comienzo, porque hoy mismo, hoy 15 de agosto, empieza ya la Liga. Y en COPE lo vivimos intensamente en tiempo de juego, con Paco González a la cabeza. Precisamente con Paco hablamos en la tarde, en la previa de la nueva temporada, y sobre Mbappé y el Madrid. Apuntaba algo interesante.
Y a ver cómo es su química con las otras dos estrellas del Real Madrid, por decir que Madrid solo tenga dos, pero bueno, Vinicius y Bellingham, que fueron los grandes artífices de los títulos del año pasado, con los goles del inglés en la primera parte de la temporada y de Vinicius en la segunda parte. Bueno, de esa mezcla y de cómo se dé, dependerá muy mucho lo que haga el Real Madrid este año, claro.
La química para que una relación funcione, una relación de pareja, de trabajo, de amistad. Hablando de amistad, hoy es el Día de los Amigos del Pueblo, no me digas que no. En este 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción, los pueblos, como bien sabemos, se llenan. Es el día elegido por la mayoría para volver a los orígenes, al pueblo de los abuelos, de los tíos, de los primos. Y es el momento de reencontrarnos con esos amigos del pueblo. Los amigos del pueblo son esa categoría de amistad que permanece a lo largo de los años, aunque solo los veas, ¿cuánto? 3, 4, 5 veces en total a lo largo del año. ¿Por qué hay amistades que duran y otras no? ¿Tenemos amigos de primera, de segunda y de tercera categoría? Bueno, enseguida lo contamos en una tarde en la que descubriremos también qué es y dónde está el último aguaducho de Madrid y uno de los últimos de España. ¿Y por qué los jóvenes de la generación Z deberían acercarse al cine clásico? Sí, sí, el cine en blanco y negro. Pero por supuesto, es una tarde en la que estamos pendientes, por ejemplo, de las carreteras. Hoy 15 de agosto, ya sabes que estamos todavía en el inicio de un largo puente. A lo largo del puente se esperan casi 9 millones de desplazamientos. Vamos a ver si en este momento hay algún problema en las carreteras a lo largo y ancho del país. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está dificultando en Valencia la entrada a la capital del Turia por la 3 en el entorno de Jaraguas y está generando hasta casi medio kilómetro de tráfico lento y van a encontrar el carril derecho totalmente intransitable. Al margen de esta incidencia van a encontrar ya leves dificultades en la entrada a la capital gaditana por la 4 a su paso por el Marquesado y San Fernando, pero en el resto de carreteras situación muy tranquila.
Y pendientes, como no, también del tiempo. Aunque Baleares ya no está en alerta roja, la unidad militar de emergencia, la UME, se ha desplazado a Mallorca para realizar tareas de reconocimiento y una valoración de la situación que está causando el paso de la Dana. Siguen en alerta naranja hasta las 6 de la tarde, pero lo peor es verdad que ya ha pasado. Entre todo lo ocurrido, uno de los peores momentos ha sido la desaparición de un barco pesquero en Formentera, por suerte, y tras varias horas agarrado a un madero, el pescador ha podido ser encontrado por sus compañeros. Así lo contaba en Mediodía COPE Iván Pérez Marí, presidente de la Cofradía de Pescadores de Formentera.
Fuimos nosotros mismos, pescadores profesionales y muchos particulares, y si empezamos a hacer una batida con nuestros propios barcos por la zona más o menos donde se había perdido, donde se había pedido el rastro de la geolocalización que lleva, empezamos a encontrar piezas del mismo barco, que se nos caía el mundo encima cada vez que encontrábamos una pieza y él no, y al final uno lo encontró y que estaba vivo.
Y contamos también que en Cádiz descubren varios enterramientos de la época fenicia y romana en un solar en el que se está construyendo una promoción de 28 viviendas de alquiler social. Alejandro Hernández.
Se trata de 10 nuevos enterramientos, de los cuales 4 son fenicios y 6 romanos. En uno de los enterramientos, un hallazgo de especial interés, un broche de 2 piezas de bronce de tipo tartésico o de doble gancho. La mayoría de las fosas romanas encontradas están aún por excavar, pero una de ellas corresponde a la inhumación de un neonato de escasos meses que se encontraba en estado de deterioro y que había sido colocado en el interior de la panza de una ánfora romana. Además de una conducción de agua, una pileta de la época romana y un pozo de la época púnica.
Y sí, estamos a 15 de agosto, pero comienza la Liga, Santi Duque.
Comienza la Liga con 2 partidos a partir de las 7 de la tarde. Pilar, se enfrentan al Athletic de Bilbao y el Getafe, y a las 9 y media el Betis recibe al Girona. El Real Madrid, con la resaca feliz de la consecución de la Supercopa de Europa, va a visitar el domingo a las 9 y media al Mallorca, mientras que el Barcelona se enfrentará a domicilio al Valencia el sábado a las 9 y media. Por su parte, el Atlético de Madrid tendrá que esperar porque rinde visita el lunes al Villarreal en la Cerámica en el cierre de esta jornada de Liga que se va a estirar durante 5 días por primera vez en la historia. Además, estamos muy pendientes hoy de Carlos Alcaraz porque va a debutar el tenista del Palmar, el murciano, en el Master 1000 de Cincinnati en el inicio de la preparación de la gira americana al asalto del US Open. Se va a enfrentar a eso de las 3 de la mañana a Monfils. Y tampoco nos olvidamos, Pilar, del ciclismo, porque el sábado empieza la Vuelta a España en Lisboa. Hoy se presenta en un escenario precioso al lado de la Torre de Belém a las 8 de la tarde.
Gracias, Santi. Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Agosto, día festivo en toda España, es el día de la Asunción de la Virgen, y no te lo voy a contar a ti, ¿no? Que además llevas todo el lote, es decir, a primera hora seguramente ya dando una vuelta por el pueblo, después la misa, la procesión, ahora quizá terminando la comida justo en este momento, con el postre, con el café. Me atrevería a decir que más del 50% de los pueblos de España celebra hoy, entre hoy al menos y el lunes, sus fiestas patronales. Y es verdad que estos días los pueblos se llenan. Es el día elegido por la mayoría para volver a los orígenes, al pueblo de los abuelos, el pueblo de los tíos, de los primos. Y es ese momento en el que nos reencontramos con los amigos del pueblo. Porque los amigos del pueblo es esa categoría de amistad que permanece a lo largo de los años. Yo creo que gracias a esos vínculos forjados a fuego lento en la infancia, cuando dedicabas tus veranos a recorrer los caminos en bicicleta o a nadar en las pozas de los ríos hasta el anochecer. Esa amistad es para siempre, aunque solo vuelvas a ella una vez al año durante 3 o 4 días y después desaparezca el resto del año. ¿Qué la mantiene viva si apenas la cultivamos? Bueno, esto nos ha llevado hoy, en la tarde, a reflexionar sobre la amistad y sobre los distintos tipos de amigos que tenemos o que creemos que tenemos. Porque si yo ahora mismo te pregunto, ¿quiénes son tus amigos? ¿Qué me dirías? Ahora sí, de golpe. ¿Quién o quiénes te vienen primero a la cabeza? ¿Son esos a los que llamas amigos íntimos? ¿Y el resto? ¿El resto qué son? Hay diferentes grados de amistad. Es más, ¿tienes consciente o inconscientemente un ranking más o menos secreto? Es decir, un ranking íntimo, categorizando a tus amigos. ¿Podemos decir que hay amigos de primera, de segunda y de tercera clase? Bueno, vamos a averiguarlo enseguida. Voy a saludar ya a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, es colaborador de La Tarde, nos acompaña aquí en el programa los martes y los jueves también, en este día festivo. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Crees tú que tenemos diferentes categorías de amigos?
Pues creo que sí, y creo que quizá lo más decisivo es, sobre todo cuando uno tiene un cierto recorrido en la vida, es con independencia de lo mucho o lo poco que los veas, lo muy profunda o más superficial que creas que es esa amistad, quizá lo decisivo son aquellas amistades que perduran el tiempo, ¿no? Las amistades que se mantienen durante décadas. Hay personas con las que tenemos conexiones aparentemente muy profundas durante unos años y luego desaparecen por completo de nuestras vidas, ¿no? A lo mejor eso se parece un poco a un espejismo de amistad. A lo mejor ha habido una coyuntura ahí que nos ha hecho ver una conexión más profunda de la real, ¿no? Y quizá por eso, pues, es normal que los amigos que hacemos en la infancia, en la juventud, te referías a esos amigos del pueblo, ¿no?, que están vinculados a veranos largos. Bueno, pues esos veranos largos de la infancia también se forjan las personas, ¿no? Y si has compartido esas experiencias que te han forjado a ti con otras personas que también se han visto forjadas por ellas, pues es normal que la conexión y la confianza sean bastante profundas, incluso aunque no te veas, ¿no?, durante el tiempo normal. Y quizá lo que nos debe llamar más la atención, ¿no?, en esas relaciones que tenemos, es en qué medida las prolongamos en el tiempo y en qué medida, aunque la frecuencia con la que tenemos contacto con esas personas es mayor o menor, somos capaces de conservar una confianza absoluta, ¿no? Yo creo que todos eso lo identificamos. Hay personas con las que tenemos absoluta confianza, incluso aunque haga meses que no los vemos o meses que ni hablamos, ¿no? Y otras personas, pues, con las que podemos tener una afinidad, con las que podemos simpatizar, con las que podemos hablar de asuntos comunes, pero a lo mejor no tenemos esa conexión profunda, ¿no? Yo creo que al final depende mucho de si entre esas dos personas hay una afinidad, no porque tengan el mismo carácter, sino porque tengan, bueno, pues algo, incluso desde la diferencia, que les ha hecho conectar profundamente, con independencia del tiempo que los veas o el tiempo que hayas podido tener para cultivar esa amistad, ¿no?
Esa conexión especial, ¿no?, que muchas veces, ¿verdad?, permanece durante mucho tiempo y ni siquiera es algo que trabajes día a día o no hablas con esa persona durante mucho tiempo, o a lo mejor lo ves muy poco, ¿eh?, y aún así esa conexión permanece, ¿no? Vamos a intentar descubrir cuáles son las claves de esos amigos de primera, de segunda y de tercera, y por qué en cualquier caso todos son necesarios. Natalia García es psicóloga clínica. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En el fondo todos tenemos clasificados a los amigos.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Todos tenemos, no sé si un ranking o una gama, como las gamas de colores, ¿no?, de diferentes tipos de relaciones y de grupos de amistad.
¿Y son más importantes unos que otros?
Bueno, yo creo que cada uno cumple su función, ¿no? Hablabais de los amigos del pueblo y de esas amistades que se forjan en la infancia, en unas circunstancias muy particulares, ¿no? Sin preocupaciones, sin obligaciones, donde prácticamente todo es lúdico y fiesta, y entonces recurrir a ellos, aunque sea solamente una vez al año, dos veces al año, ayuda también a evadirse y a recordar un poco aquella época, y esos vínculos son totalmente diferentes a los que generamos cuando somos adultos.
Luis Arroyo, sociólogo. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Todo tipo de amigos, los que ahora mismo se nos vienen a la cabeza, si pensamos en ello, me imagino que son importantes para nuestra vida. Dicen que los amigos al final es la familia que elegimos, ¿no? Pero sí que tenemos internamente, no sé si consciente o inconscientemente, una especie de clasificación en orden de importancia de los amigos.
Mira, hace ya alguna década que un antropólogo que se llama Robin Dunbar, muy conocido, que por cierto empezó estudiando estas mismas dinámicas entre los primates y luego pasó a analizarlas entre los seres humanos, describió que había tres círculos concéntricos, digamos, de amigos, ¿no? Hay un primer grupo de amigos íntimos, que más o menos es de unos 5, por supuesto esto varía mucho según la persona y según las culturas, pero más o menos en sociedades occidentales como la nuestra vienen a ser unas 5 grandes amigos, familia aparte. Hay un segundo círculo de aproximadamente unas 15 personas con vínculos fuertes, y luego hay ese grupo del que yo creo que estamos hablando ahora, que es el grupo de esos que nos encontramos efectivamente en el pueblo de la familia, quizá, o en el bar, o en la iglesia, o en el club de deporte, y que está formado de media, insisto, esto varía mucho también con la edad, porque según va pasando la edad, esos amigos se van perdiendo, pero ese grupo más o menos es de unas 150 personas, que por cierto viene a coincidir con la media de invitados a una boda, lo cual señala que probablemente Dunbar estaba bien orientado, ¿no? Y ese grupo de amigos de vínculos débiles, así lo llamamos, o de amigos de segundo grado, tiene una importancia extraordinaria, incluso más que los amigos más cercanos, porque ese grupo te sitúa en el terreno, aporta mucha más variabilidad a la hora de percibir el mundo, porque es gente que efectivamente, aunque te la encuentres solo de vez en cuando, pero aporta visiones distintas a tu vida, son de ideologías diversas, tienen distintas actitudes,